Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las acusaciones que Irene Montero ha lanzado este miércoles en el Congreso contra el Partido Popular a cuenta de la ley del solo sí es sí impactan de lleno en el gobierno de coalición. El PSOE evita respaldar las declaraciones en las que la ministra de Igualdad dice que el PP promueve la cultura de la violación. Ricardo Rodríguez.
La bancada socialista, de hecho, ha eludido arropar a Irene Montero tras su estallido contra el PP. Somos gobierno, o ponen en las filas del PSOE, sin ocultar su malestar con la actitud de la ministra de Igualdad, tachada de tremendo error. Premonitoria había sido en pasillos la vicepresidenta tercera Teresa Rivera sobre el ambiente en la coalición.
Los ánimos están calientes y que hay quien se encarga de calentarlos todavía más.
Al inicio de la sesión de control, Pedro Sánchez ha marcado la pauta a los suyos al obviar toda referencia a las consecuencias de la ley del solo sí es sí, a pesar de la alarma social y el varapalo sufrido por el Supremo, que a todas luces no esperaban en la Moncloa.
El Ejecutivo prorroga un año más el límite del 2% a la subida del precio del alquiler, una medida que impacta tanto en inquilinos como en propietarios. Los primeros aquejan la falta de oferta de vivienda, los segundos endurecen las condiciones a sus alquilados. Susana Moneo.
El 75% de los propietarios de pisos en alquiler son particulares que utilizan la renta para completar sus ingresos. Con ese tope del 2% están perdiendo poder adquisitivo. A algunos no les sale rentable y ya se nota una menor oferta, y en los nuevos contratos se suben los precios y las fianzas. Lo está viviendo Marina.
Y bueno, llevo buscando ya un piso desde hace por lo menos 2 meses. Y me piden un mes de fianza y 2 de garantía.
Incluso se están anulando contratos para volver a hacerlos con el precio de mercado. Pero ese 2% no es obligatorio para los pequeños tenedores. Así que desde las asociaciones de propietarios recomiendan que se llegue a un acuerdo entre inquilino y propietario.
120.000 personas mueren cada año en España por un infarto cerebral. 2/3 de los pacientes sobreviven, pero el 10% tiene secuelas de por vida. La hipertensión, el colesterol o la diabetes son factores de riesgo para sufrir un ictus. Pablo Delgado.
Perder fuerza en la mitad del cuerpo es el principal síntoma de ictus. En España se produce uno cada 15 minutos y es la segunda causa de muerte. Ser atendido en las primeras horas reduce las secuelas, y también trabajar con neurorehabilitación las zonas dañadas del cerebro durante los primeros 6 meses. José López es neurólogo.
La persona no puede, a lo mejor después de un ictus, caminar, no porque tenga mal la musculatura, sino porque no funciona la conexión entre su cerebro y sus músculos.
En España, todas las regiones tienen hospitales para atender pacientes con ictus y centros para hacer terapia. Leticia sufrió un ictus el pasado enero.
En la rehabilitación, si queremos curarnos, hay que ir cada día a hacer este trabajo, porque si te quedas en tu casa, en un sofá, mal asunto. No va a mejorar nada.
Costear una rehabilitación integral no está, en cambio, al alcance de todos los bolsillos. Los casos más graves implican gastos de casi 10.000 euros al mes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este miércoles anotaremos a otras 4 selecciones en el cuadro de octavos de final del Mundial de Qatar. Bruno Casar.
Última jornada en el grupo D, que abrirá el día a las 4 de la tarde, donde Francia va a tratar de sellar la primera plaza ante Túnez. Hugo Ballester.
Solo una hecatombe privaría a la selección francesa de la primera plaza del grupo. Los de Deschamps, ya clasificados para octavos, buscarán el pleno de victorias en la fase de grupos con Camavinga, el futbolista del Real Madrid, como lateral izquierdo. Por su parte, Túnez necesita un milagro para clasificarse. Tiene que ganar a Francia, que Australia pierda con Dinamarca y que los daneses no igualen o superen su resultado.
Gracias, Hugo. El otro partido precisamente de este grupo es el Australia-Dinamarca, donde va a estar en juego el otro billete para esos octavos de final. Carlos Saez.
A los australianos les vale el empate y Dinamarca necesita ganar y que Túnez no venza a Francia. Hummels recupera a Kjaer en el centro de defensa y también podría volver Skov Olsen, y veremos si apuesta por 2 delanteros como Dolberg y Cornelius. Por su parte, Australia recupera a Atkinson tras un golpe en el tobillo. Se juega en el Danubio. Esto lo pita un argelino llamado Mustafa Gornal.
Gracias, Charlie. Hoy también daremos por cerrado el grupo C a las 8 de la tarde, en el que todo puede pasar. Las cuatro selecciones tienen opciones de clasificar. El duelo directo es el Polonia-Argentina. El otro encuentro es el Arabia Saudí-México. Veremos qué 4 acompañan en estos octavos de final, para los que ya tenemos anotados 2 enfrentamientos. Holanda-Estados Unidos e Inglaterra-Senegal. Recuerdo, mañana será el turno para España, 8 de la tarde contra Japón. Los de Luis Enrique arrancan el día esta tarde con la última sesión preparatoria. Veremos si con toda la plantilla disponible.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y aquí seguimos en Herrera en COPE acompañándote en este último día del mes de noviembre. ¿Alguna vez has soñado que estás en un restaurante o en una tienda y que aparece tu futbolista, tu artista o tu cantante favorito y que puedes saludarlo? Bueno, pues es lo que ocurrió ayer en una librería de Madrid. Esta es una de las míticas canciones de U2, los U2, la banda irlandesa que lidera Bono. El artista acaba de finalizar una pequeña gira por nuestro país, una mini gira en la que él ha sido muy grande, como dicen. Pilar García Muñiz, ¿tú has llegado a ver a U2 en el Calderón, por ejemplo?
Pues sí, sí que lo he visto y es un pedazo concierto, ¿eh? No sé qué año fue, 2002 o 2003, por ahí, más o menos, o sea, hace ya tiempo y me gustó muchísimo. Bueno, pues sí, Bono, apareció de sorpresa. Ya sabes que está pues ahora mismo alejado de grandes escenarios, de baños de masas. Pues este lunes cerraba su paso por nuestro país con un concierto en el Teatro Coliseum. Además, Bono está presentando sus memorias, Surrender, 40 canciones, una historia, una obra en la que repasa su infancia en Dublín, la pérdida de su madre a los 14 años o la crudeza del IRA.
El Bloody Sunday, el que canta Bono, la verdad es que sin duda alguna recorrer sus canciones es recorrer parte de la historia de Irlanda y también del mundo. Pero vamos ya hasta el lugar donde Bono, hablando de recorrer, se presentó ayer por sorpresa. Alfonso Tordesillas es socio fundador de esa librería de Malasaña, de Tipos Infames. A mí me encanta el nombre, pero me encanta otra cosa, que te puedes tomar, Pilar, un vinito mientras estás comprando un libro o leyéndolo. Lo conozco muy bien, porque he vivido muy cerca. Alfonso, la visita de Bono ayer a mediodía fue sorpresón, me imagino, ¿no?
Fue un regalo de Navidades adelantado. fue un momento muy especial.
Claro, es que fíjate.
Oye, Alfonso, y de pronto estáis en la librería, la gente pues está eso, tomando algo y mirando libros, pensando que se va a llevar a casa, y de pronto aparece ni más ni menos que Bono en el local. ¿Cómo reaccionasteis todos los que estabais allí?
Bueno, es un poco sorprendente. Es verdad que unos minutos antes ya nos lo vino gente de seguridad de su equipo y a muy poquito rato pues apareció él. Vamos, apareció él, vamos, muy muy bien, en el sentido de muy muy cercano. Estuvo hablando con alguno de nosotros, luego firmó ejemplares, estuvo un rato, como unos 40 minutos más o menos. Se tomó su café, se llevó unos vinos y nada, fue como una estrella fugaz. La verdad es que fue muy bonito, ¿eh? Fue un momento también mucha tensión, porque de repente la gente de su entorno tenía miedo que haya gente, que todos los fans se enteraran que estaban Tipos Infames y que vinieran, porque es verdad que los días anteriores esta gente había preguntado porque por él, por si iba a venir a firmar, por si iba a venir, claro, porque nosotros no teníamos constancia de esto, ¿no? Y desde la editorial además nos dijeron que podía pasar, pero claro, nunca piensas que vas a ser tu día elegida, ¿no? En este caso tú,
claro. No, la verdad es que es sorprendente. Bueno, hay que decir que la librería además tiene amplio escaparate que se ve desde fuera. Me imagino que empezaría la expectación general y a gente entrando, bien cuando estaba él o bien cuando se fue él, en tromba.
Fue salir por la puerta. Yo no sé cómo se enteraron los fans a Bono y fue un, vamos, fue seguido. O sea, es que no hubo tiempo prácticamente de fue salir y llegar gente. O sea, además gente en avalancha. O sea, es verdad que el propio suyo trajo ejemplares firmados y la gente se llevaba como 8 ejemplares firmados. Bueno,
Qué barbaridad.
No he visto. Yo en los 12 años que llevamos Tipos Infames no he visto esta efervescencia por un libro en tan poco tiempo.
Oye, ¿y cuántos ejemplares vendisteis al final del libro de Bono, de las memorias?
Pues todos los que traje a la editorial, los 100 y pico, 120, 140, en menos de 2 horas se habían vendido.
Tremendo.
Sí, fue impresionante, sí, de verdad.
Oye,
de verdad,
¿tú eras de los U2, de los U2?
La verdad es que no mucho, he de confesar que no. Esto lo negaré delante de la editorial y delante del equipo de Bono, pero no.
Pero igual a partir de ahora, Alfonso, los empiezas a escuchar un poquito más, ¿no? Sí. Con más cariño.
Sí, bueno, independientemente, una cosa sí te pasa y, bueno, una cosa es que a mí no fuera muy aficionado, otra cosa no quita la grandeza del grupo.
Oye, ¿de quién eras tú? ¿A ti qué tipo de música?
Pues mira, yo he sido bastante, o me gustaba, vamos, me gustaba mucho, y he dado como la tradición familiar de los Beatles, me enganché a ellos con mucho fervor, me han gustado muchos artistas nacionales también, de Los Planetas, soy muy fan de Los Planetas.
Hombre, muy bueno.
Soy un pico pica, así, un poco.
No, te digo porque queda Paul McCartney, digo, por si quiere pasarse por la librería, que tampoco estaría nada mal, ¿eh? Y George Harrison.
Hombre, también tengo una cosa, o sea,
digo, yo estoy
aquí al batería de Los Planetas. Sí,
sí. Dime.
Fue muy guay, o sea, tuvimos al batería de Los Planetas y también fue muy guay, ¿eh? O sea, claro, me refiero. Que tener gente que te gusta y que admiras tanto escritores, músicos, claro, como pintores y artistas, es fantástico.
¿Te hiciste foto con Bono, Alfonso?
Pues mira, fue una cosa muy particular porque el equipo no te permite hacer fotos, o sea, son muy agradables, pero es verdad que tienen como muchas limitaciones. Entonces, nosotros pedimos una foto, pero no han hecho nada a pasar, pero es una foto bastante peculiar porque insistía hicimos una foto con los libros en la cara, todos eran con los libros de su render en la cara y moviendo lateralmente poco a poco. Entonces es una foto un poco rara, ¿no? Ya si no las pasan, las pondremos porque, bueno, sean curiosas.
Pues eran curiosas, como curiosa ha sido esa visita, que a veces, pues eso, son cosas que pasan. Los Beatles, como dices tú, que te gustan tanto, tocaron de repente y por sorpresa en una azotea, todos recordamos ese instante, y en este caso, pues de repente aparece el líder de los U2, Bono, a una librería, en una librería de Madrid, la de, por cierto, que me encanta el nombre, siempre me ha gustado, Tipos Infames. Alfonso Tordesillas es socio de esta librería y quien ha estado hablando con nosotros. Un abrazo, Alfonso, nos vemos en la librería.
Muchas gracias y nada, que pase muy buena mañana.
Gracias.
Gracias, Alfonso.
Te digo yo que yo he estado por ahí más de una vez y merece la pena, ¿eh? Es un sitio que merece la pena. Bueno, hablando de cosas y de recorrer, fíjate, esta visita sorpresa de Bono, del cantante, a una librería de Madrid fue inmortalizada por fans gracias a las cámaras de los móviles. En España estamos a punto de alcanzar la universalización de la telefonía móvil y de Internet. El 95,5% de eso quiere decir que todos los hogares hay al menos un teléfono móvil y el 96% de ellos dispone de un ordenador.
Sin embargo, estos datos, que son de la encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías que ha publicado el INE, pues tiene una cara B. Me refiero a esos municipios que en pleno siglo XXI siguen sin cobertura de telefonía móvil. Son muchos, ¿eh? Son centenares, y la mayoría de ellos están en Castilla y León, en Asturias y en Galicia. Y te voy a poner un ejemplo. María José González vive en Navacepedilla de Corneja, un pueblo de Ávila muy pequeñito, de solo 22 habitantes, y tiene una casa rural.
Se lleva mal porque, pues mira, solamente para hacer cosas de bancos, por ejemplo, necesitas cobertura porque, como siempre te mandan un SMS, pues ya no puedes hacer nada.
La fibra óptica, que llegó por fin al pueblo hace un año, ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes, pero no de todos.
Es que las personas mayores, tú imagínate, pues el ayuntamiento, los que somos un poco más jóvenes, pues a veces hemos tenido que ir de casa en casa a ver si están bien.
Claro, lamentablemente los más mayores son siempre los grandes perjudicados en esta historia, los más olvidados. En algunos lugares la situación es límite. Te voy a contar lo que ocurre en Muriel de la Fuente. Es un pueblo de 20 habitantes de Soria y resulta que no tienen cobertura ni médico, y las llamadas al 112 tampoco es que vayan bien. No siempre logran contactar con este servicio de emergencias y ya ha habido algún incidente. Por eso queríamos hablar con Raúl Trujillo, que es portavoz de la Asociación de La Fuentona. Raúl, ¿qué pasó en el pueblo y no pudisteis llamar al 112? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En primer lugar, agradeceros el tiempo que nos dedicáis. Y efectivamente, como decís, nuestro pueblo está, bueno, abandonado, desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Como bien comentabais, hubo un pequeño conato de incendio hace ya unos días y, bueno, se intentó contactar con los servicios de emergencia y resultó que no funcionaba. No funcionaba el 112, no había cobertura y la gente estaba aislada ahí, claro.
Es que el problema que hay es que al final la angustia que te entra sabiendo que una cosa es que tengas menos cosas que tenga una capital, pero de ahí a no tener nada y estar en el ostracismo, se da la paradoja además de que no tenéis médico en el pueblo ni en la zona y la cita para el más cercano tenéis que pedirla telefónicamente, es decir, es el pez que se muerde la cola.
Claro, ocurre que la gente que está allí, cuando la cobertura falla y puede emitir llamadas, ni las puede recibir. Con lo cual, el servicio sanitario de Castilla y León, de la Comunidad de Castilla y León, ha establecido como forma de contactar con el médico la cita previa, y si no tienes cobertura, pues no tienes médico. Antes de la pandemia del COVID, El médico asistía al pueblo dos veces por semana, media hora, tres cuartos de hora, para pasar consulta a la gente que allí hay, pero sin saber por qué, con posterioridad a ese hecho, a sus hechos que ocurrieron, no han establecido el servicio y la gente está sin poder contactar con el médico para que venga al pueblo a atenderlos.
O sea, cobertura no tenéis en ningún punto del pueblo, porque hay en algunas localidades, que alguna vez hemos hablado con ellos, que es muy llamativo, ¿no?, que se tienen que ir a un cerro cercano con el teléfono,
sí,
y casi redirigirlo, ¿no?, para poder coger cobertura. Sí, vosotros sí, igual, ¿no?, que sí, es tremendo esto.
Igual. Y ahí va por días. No sé si depende de los astros, de algún ser extraño, pero hay días que puedes hablar y hay días que no puedes hablar. Nada. Ya los datos, eso hablamos de cultura de voz, los datos ya son una quimera. O sea, ya poder recibir un correo electrónico o poder funcionar con aplicaciones de tipo WhatsApp, etcétera, es otra...
Imposible, ¿no? Línea telefónica, me imagino que sí tenéis, la de siempre.
Bueno, el fijo, con motivo de aquel suceso que ocurrió con el 112, vinieron varios técnicos de la Junta de Castilla y León, y pudieron comprobar in situ que efectivamente el 112 no funcionaba, pero es que el teléfono fijo del ayuntamiento tampoco.
Madre mía.
Claro.
Tampoco. Claro. Hay días que no funciona ni el teléfono fijo.
Claro. Pues fíjate, es que estaba pensando cuando te escuchaba, Raúl, vosotros, tú eres, sí, portavoz de la asociación La Fuentona. Sí. La Fuentona, para que no lo sepa, es un lugar precioso, que tenéis ahí un monumento natural, por decirlo de alguna manera, un lugar, sí, idílico, que está a poco menos de un kilómetro de la localidad, y va, sí, mucho turista a verlo. Entonces, se da la paradoja de que luego dicen, es que la España se vacía. No, se vacía, no. La gente iría allí si hubiera una mejor cobertura.
Está claro. Nosotros tenemos visitantes al año, superarán los 110.000.
Bueno, que estáis solo a 25 kilómetros de la capital, hay que decir,
sí,
¿no?
30 kilómetros, sí, eso es, gracias. Eso es, sí, sí. Sí, así es. Pero da igual. Eso se ve que no tiene ningún tipo de interés para quien tiene que tomar las medidas en este tipo de situaciones. El abandono es absoluto. Vemos cómo discurre por ahí la gente, más de 110.000 personas al año, como digo, y nos ven allá y nos ven como si fuésemos marcianos. O sea, gente que vive en la inopia.
Luego hablamos del problema de la España vaciada.
Claro, por eso,
con casos
por eso
como
te
este,
digo.
Imagínate.
A menos de 30 kilómetros de la capital, ojito, ¿eh? Raúl Trujillo, portavoz de la Asociación La Fuentona de Muriel de la Fuente. Mucha suerte y que la próxima vez os cojan el teléfono. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Pues como dices, es la España real. Y hablando de la España real, ahora llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Los precios de la energía están bajando. Y entonces, si baja el precio de la energía, ¿por qué no baja el precio de los alimentos? Porque el problema no solo es el coste del petróleo, el coste del gas...
sino también cómo te afecta.
Tienes un niño pequeño y de repente pues ves que le duele muchísimo la garganta, ¿no? Vas al médico, a faringitis, pero además de las gordas, ¿no? Cuando llegas a la farmacia hay problemas de escasez de suministro por la falta de amoxicilina.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Siempre dije, ¿para qué necesito yo sanidad privada?
¿Dónde dije digo? Digo Vivaz, tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales. Y para tu comodidad, servicio integral online. Tu médico, tu receta y tus medicinas en casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95€ al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llega el fenómeno mundial de Chosen, los elegidos.
Este hombre proclama que es Dios.
Jesús de Nazaret.
El que dicen que obra milagros.
La serie que ha triunfado en más de 140 países.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
The Chosen, los elegidos. Disponible en plataformas, DVD y Blu-ray y en cines.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, como quien no quiere la cosa, llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias.
Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se prepara para recibir la Navidad. Herrera esta mañana ya ha empezado con el mundo villancico, o sea que, pero para que sean unas fiestas tranquilas y seguras, más de 1,000 policías nacionales van a participar cada día en el dispositivo especial de delegación de gobierno. Comienza mañana 1 de diciembre y terminará el 6 de enero. Mónica Álvarez.
Eso es, John. Es un plan de Navidad 2022 que se va a centrar en los lugares de gran afluencia de personas, zona centro, zonas comerciales, la zona del sorteo de la Lotería de Navidad, la San Silvestre Vallecana y, por supuesto, la cabalgata de Reyes del 5 de enero. Además, seguimos muy pendientes, John, también con esta música madrileña, de un tema importante, de la huelga de médicos en atención primaria y pediatría, que cumple su 10º día, a la que están llamados 5.000 médicos para exigir mejoras laborales. A esta hora continúa una marcha médica en las calles del centro de Madrid, una marcha médica por la atención primaria desde la calle Sagasta y que va a terminar en la Puerta del Sol frente al gobierno regional. Ese es el sonido de esta marcha médica. El sindicato AMIS ha pedido por carta una reunión urgente con la Consejería de Sanidad para desbloquear la situación, una reunión que no se produce desde el pasado miércoles. Por cierto, que en 9 minutos, a las 12:30, está prevista una comparecencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y la que se esperan algunas propuestas y algunas medidas en este sentido, algún anuncio importante. Todo en un día, John, en el que continúa el frío en nuestra región. Siguen las temperaturas bastante bajas. Hoy vamos a tener una máxima de 10 grados, mínimas de tan solo 1, y el cielo pues ahí con nubes y claros.
Pues nos vamos a ir al tráfico a ver cómo está la situación en estos momentos en las calles y carreteras de Madrid. Alejandro Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues en estos momentos solamente encontraremos tráfico irregular por obras de entrada a la capital por la A1 a su paso por la Acevedo y en la M607 a la altura de Tres Cantos. En el resto de vías se circula con normalidad, incluida la ronda de circulación M40 y M50.
Gracias, Alejandro. Seguimos aquí en COPE.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Matilda, el musical que maravilla al mundo, ya es el éxito de la temporada en Madrid. Con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Únete al fenómeno Matilda. Entradas en musicalmatilda.es.
¿Esta Navidad quedamos en el restaurante El Torreón?
Vende copas a sus 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción en el Monte de El Pardo.
O disfruta de la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados, carnes, lomo de buey auténtico, cocina abierta desde las 11 de la mañana a 12 de la noche.
Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
Y celebra la Navidad a lo grande.
Kida, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 5555 o visita nuestra web kida.es. Kida se escribe con Q.
Esta Navidad queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nuestra campaña solidaria Ningún Niño Sin Juguete entre el 5 de noviembre y el 20 de diciembre. Donando juguetes nuevos en los hipermercados al campo, queremos llegar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Más información en todosconjuguete.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Infarto de miocardio, paro cardíaco, angina de pecho, llámalo como quieras. Cada año fallecen 30.000 personas de patologías cardíacas sin capacidad de reacción. Por eso tu mejor aliado es un desfibrilador de Protege tu Vida.
Eso es, John, porque actúa a tiempo salvándote la vida en casa, en el trabajo, en establecimientos comerciales. Protege tu Vida pone el corazón en marcha en caso de paro cardíaco. Recuérdalo, tienes que llamar a este número de teléfono, 900-730-061. Protege tu Vida. Recuerda, y consigue además un 30% de descuento diciendo que eres oyente de COPE. Y de regalo además un dispositivo antiasfixias para los atragantamientos. Llama ya, aprovecha este descuento y este regalo. 900-730-061.
Entre tú y yo, ¿qué es lo que más valoras cuando tienes un problema médico? Pues seguro que todos coincidimos en la respuesta. Rapidez en ser atendidos, que no haya listas de espera infinitas, la profesionalidad de los médicos y sentirte seguro, ¿verdad, Mónica?
Claro que sí. Y una buena solución para encontrar esta tranquilidad que todos buscamos son los seguros de salud privados, como Nara Seguros, ya sabes, una compañía aseguradora que te ofrece la mejor cobertura a los mejores precios.
Ignacio Vivanco es director comercial de Nara Seguros y amigo del programa. Ignacio, esta semana en varias ocasiones he visto vuestra campaña, la de Nara Seguros, en algunos kioscos cuando íbamos de camino a la emisora o a casa. Refréscanos cómo era Fantásticos y Sesentásticos.
Sí, buenos días, que no es fácil pronunciarlo, Sesentásticos y Narantásticos, los intentamos llamar si somos capaces de pronunciarlo. Efectivamente, seguimos en los kioscos, una vez más, con las promociones que tenemos ahora a final de año, para familias y los pequeños de la casa, con hasta descuentos del 30%, pero sin olvidarnos, eso sí, como siempre, de nuestros mayores, nuestros Sesentásticos. Que ya sabéis que Nara Seguros estamos convencidos de que a partir de los 60 es una edad fantástica para disfrutar, para vivir, para tener mucho más tiempo libre, pero si gozas de buena salud, pues claro, es mucho mejor vivir esta época de tu vida.
Claro, y tenéis vosotros productos específicos para este perfil, para nuestros mayores. Hablamos del seguro de salud Nara Senior.
Nuestro producto estrella, efectivamente, Nara Senior, que es este seguro de salud para mayores de 60, con el que al final es, bueno, pues dar el apoyo a esta franja de la población, que es muchos millones de personas, para que puedan tener pues un seguro privado, que no es tan fácil encontrarlas en otras compañías.
Oye, recuérdanos por favor todo lo que tiene Nara Senior.
Pues mira, Nara Senior, como digo, para los mayores de 60 sin límite de edad en la contratación, sin cuestionario de salud, tiene acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería. Tiene 3 consultas de especialidades médicas al año, dermatólogo, cardiólogo, etcétera. Una mamografía o ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación al año, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado con médicos que cada vez lo utilizan más, incluso nuestros mayores, atención médica 24/7, telefarmacia a domicilio, segunda opinión médica internacional para diagnósticos más graves. Y ahora en promoción desde 14,70 euros al mes, que es súper asequible, y el regalo de un año de Plan Virasana, que entre otras cosas tiene 80 euros de reembolso en gasto farmacéutico al año, aparte de muchísimos más servicios de bienestar.
Mira, pues puede ser una buena opción de regalo, para estas navidades, Ignacio. Sí, regalar un seguro de salud Nara Senior a alguien al que quieres mucho. Se me ocurre, yo dando claro. Ideas. ¿Dónde podemos encontraros?
A los Reyes Magos,
claro que sí. ¿Dónde está Nara Seguros, Ignacio?
En Google, lo más fácil, Nara Seguros, y si no, teléfono 913-349-222, 913-349-222, encantado de atenderos.
Pues como siempre es un placer hablar con Nara Seguros, y en este caso, y como siempre lo hacemos, con Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, en este caso hablando de los senior. Sesentásticos, me encanta la palabra, porque dice mucho y cuenta mucho. Ignacio, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Bueno, y ahora seguimos aquí en Herrera en COPE. Moni.
Sí, pendientes de lo que diga Ayuso, a las 12:30, para ver si ya se desbloquea la situación con la huelga de médicos en atención primaria y pediatría, en su 10º día ya de paro. Cuéntame, sí. John, dime.
Que además estamos ahora además con plena manifestación precisamente y con concentraciones en diferentes lugares de Madrid, por eso nosotros vamos a dar buena cuenta de ello. Ahora voy a contarte otra cosa que ha pasado hoy en los fósforos, con una llamada que ha hecho Herrera a alguien al que le han vetado una etiqueta de vino, o por lo menos le están intentando vetar la etiqueta de vino. ¿Te lo cuento ahora?
Venga, os escucho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal estamos? Bien hallados, bienvenidos, como prefiráis, a esta horita o media horita que nos queda en realidad, porque esto el tiempo vuela, hasta la 1:00 p.m. en Herrera en COPE. Si has escuchado esta mañana el programa, te habrás sorprendido como nosotros. Bueno, o no, porque si te has enganchado ahora, te cuento que el Ministerio de Igualdad ha instado a una bodega, a Encima Wines, a retirar la valla que anuncia su ubicación en Molina Seca. Reproduce un cuadro que el fundador de la bodega encargó al pintor catalán Josep Moscardó para adornar la etiqueta de un vino blanco llamado Demasiado Corazón. Las primeras botellas salieron ya en 2009, pero es ahora cuando el ministerio afirma haber recibido quejas en relación con esa valla, que muestra una mujer de espaldas con bikini de corazones destacando la parte baja y los glúteos. Considera que así se presenta a la mujer como un objeto sexual y que se favorecen actitudes discriminatorias. Tras escuchar la entrevista de Herrera al propietario, he comentado algo en antena que ahora quiero ampliar. A finales de los 90 copresenté un programa de televisión y nos acusaron de machistas y de mostrar el cuerpo de las mujeres de forma innecesaria, ojo, porque las presentadoras iban en traje de baño. Te cuento, el programa era de verano y una parodia de Los Vigilantes de la Playa, y todos, chicos y chicas, incluido el equipo técnico, íbamos en traje de baño, pero les daba igual que los chicos fuéramos en traje de baño. Y esto me recuerda a un asunto de estatuas en mi tierra. Euterpe, musa de la música, creada para homenajear a Juan Crisóstomo de Arriaga, se convirtió en estatua en Bilbao. El 13 de agosto de 1933 la estatua era inaugurada en la pérgola del parque. Después pasó al Bellas Artes, al museo. En 1948, pues las musas debían estar vestidas y acabó en los almacenes del museo. Y se pidió a otro escultor que creara una versión vestida. Y lo hizo. Pero en 1975 la desnuda regresó a su lugar y su hermana acabó en el almacén, que tampoco era justo. Bueno, pues tiempo después la vestida viajaba hasta el Paseo de Urbitarte. Fíjate el recorrido. Bueno, ¿te parece absurdo y cosa de otros tiempos? Pues espera que este ministerio, alentado por críticas de gente ofendidita, decida que mejor quitamos la maja desnuda de Goya y dejamos solo la vestida. Creo que en las películas no aparecía, pero en el antiguo y lejano oeste, en el salón, ese lugar donde una vez cobrado el jornal los vaqueros acudían a jugar, a beber, bueno, y por supuesto a dirimir sus disputas a balazos, había un cartel cerca del piano con una leyenda que decía: por favor, no disparen al pianista. Os garantizo que, aunque fuéramos cuatreros, jamás se nos ocurriría disparar a Pedro López Salas. Si cabe, le lanzaríamos pues algún elogio por su maestría y nuestra felicitación porque Pedro, ojo, ha ganado el segundo premio de una de las competiciones de piano más prestigiosas del mundo, la Paderewski International Piano Competition. Y utilizando el símil futbolístico y para que lo entiendas, viene a ser la Champions League del piano. Pedro López Salas es uno de los mejores pianistas del planeta. Y eso se siente, se nota, cuando lo escuchas tocar su piano. Cuando Pedro posa sus manos sobre el teclado, el mundo, tal y como lo percibimos, desaparece y de pronto surge uno nuevo. Así suena la rondeña de Albeni de las manos de este jovencísimo pianista albaceteño. Tiene 25 años, ganador, como te decía, del segundo premio de esta competición celebrada en Polonia, pero además ganador de otros 4 premios adicionales, al mejor recital en semifinales, al concurso de piano Arthur Rubinstein, el concurso de piano Liszt de Utrecht y el de músicos de Viena Tion. Lo más llamativo de este concurso, me imagino que también es lo que da una mayor entidad y relevancia, es que es un concurso muy largo, con muchas fases. Fíjate, comenzó en junio del año pasado, con una preselección en distintas sedes y más de 500 aspirantes. Pedro, por ejemplo, eligió Viena. En agosto le comunicaron que estaba entre los 42 pianistas seleccionados y a partir de ahí a preparar a conciencia el concurso en sí, que comenzó en noviembre y que le obligó a estudiar algunos conciertos para piano y orquesta que le llevarían a la final. En la prueba final, Pedro eligió este concierto para piano número uno de Liszt y subyugó con su interpretación al jurado. A él le hubiera gustado elegir algún concierto de otros. Ahora nos va a decir cuáles. Pero a consecuencia de la guerra, los compositores rusos se cayeron de la final. Eso sí, demostró que Liszt había sido una muy buena elección. O al menos eso creemos nosotros. Pedro López Salas, lo primero de todo, felicidades.
Muchas gracias.
Pedro, tú ibas a elegir a Prokofiev y a Rachmaninov, o Rachmaninov, mejor dicho. Siempre he dicho mal estos nombres. Porque tú eres muy de concertistas rusos, más de Rachmaninov que de Liszt, ¿o no? ¿O es porque considerabas que quizá era más fácil poder triunfar con ellos?
Bueno, yo la verdad que suelo en concursos para la ronda final, es con orquesta y tal, suelo elegir o bien el tercer concierto de Prokofiev o bien el segundo concierto de Rachmaninov. Bueno, más que nada por envergadura, ¿no? Porque son conciertos más largos, ¿no? Quizá de una envergadura mayor. Entonces, a las finales uno quiere llevar el concierto que más envergadura tenga, ¿no? Entonces, en ese sentido, los que siempre hemos tenido en nuestro repertorio algún compositor ruso, pues no pudimos hacerlo, pues bueno, el tema de la guerra, pues no vetaron a los compositores rusos de la final. Pero bueno, en cualquier caso elegí el concierto 1 de Liszt, que es un concierto que solamente había tocado una vez anteriormente, hace 7 años, gané el concurso de Zitze, de Las Rozas, con ese concierto, y ya nunca más lo volví a tocar, porque ya monté los otros conciertos, claro. Y entonces pues siempre que tenía posibilidad de elegir, elegía los otros, ¿no? Que eran, bueno, conciertos más grandes. Pero bueno, en este concurso, pues mira, vi la ocasión de, después de tantos años, creo que 7 u 8, volver a tocarlo, ¿no? Que es un concierto que a mí me encanta y fantástico.
Oye, vamos a ver, has quedado además en un puesto maravilloso, no vamos a discutirlo, pero no deja de ser surrealista qué culpa tendrán Prokofiev y Rachmaninov de la situación actual entre Rusia y Ucrania. Pero bueno, también elegiste un piano con el que ibas a tocar. ¿Cómo era ese piano y por qué lo elegiste?
Pues sí, ya he llegado como bien has comentado, una preselección. Ya llegados en noviembre allí al concurso, pues tenemos la posibilidad de elegir entre 4 pianos. Tengo Janson, Yamaha, Shigeru Kawai y Faccioli. Aparte de los 4 pianos que nos dieron allí a elegir, magnífico los 4, no fue una decisión nada fácil. Yo de hecho les pedí algo de tiempo para poder pensarlo un poco más. Pero al final me decanté por el Faccioli, que fue un poco como la primera impresión, ¿no? Que es la que cuenta.
¿Por qué en concreto, o sea, suena de manera especial según lo que vayas a interpretar, que en este caso era Liszt, o no?
Bueno, a mí me pareció que cuando me senté y probé los 4 pianos, me pareció que era el que más me permitía más rango dinámico, por así decir, ¿no? Me permitía hacer unos pianos más especiales y unos fortes que eran muy redondos. Me gustó mucho la paleta de colores, ¿no? Que me podía ofrecer ese piano. También hay que tener en cuenta que, bueno, el concurso es muy largo. O sea, el concurso en noviembre tuvimos realmente primera fase, segunda fase, semifinal A, semifinal B, en la que ya tocábamos con orquesta un concierto de Mozart, y luego la final, ¿no? Entonces también tenía que ser un piano en el que tú pudieras ver que te vas a sentir cómodo durante todas las rondas, ¿no? Entonces eso también complicaba un poco la decisión. Pero bueno, yo la verdad que tocando este Faccioli y pensando en el repertorio que iba a tocar, me visualicé cómodo con todas las obras, tocándolas en ese piano, la verdad. Entonces, pues nada, pues ya me decanté por él.
El piano, hay que decir que, claro, exige, como cualquier otro instrumento, mucho tiempo, pero además el piano tiene muchas cosas, tiene muchos secretos. Y la pregunta, ¿tiene también voz? Es decir, ¿tú hablas con el piano y a veces incluso le llamas de todo menos guapo porque no tienes el día?
Bueno, La verdad que no sé, yo con el piano tengo una, siempre he sentido que tengo una relación como muy, muy íntima, tanto que no me imagino la vida sin el piano, ¿no? Ahora mismo, si me imagino que desapareciera el piano, no sé, me quedaría como bastante, bastante extrañado, ¿no? Entonces, no, la verdad que, bueno, depende un poco también de la edad y de todo, ¿no? Yo cuando era pequeño, pues sí que, cuando era más pequeño, sí que si no me salía algún pasaje y lo estudiaba, pues sí que me podía coger alguna rabieta y dejar la banqueta así de mala manera. Pero bueno, no, la verdad que, bueno, yo creo que mi relación con el piano siempre ha sido buena y siempre lo he visto como una parte más de mí, la verdad. O sea, no lo veo como algo, como un objeto separado. Al fin y al cabo pasamos tanto tiempo sentados y expresándonos, ¿no? Porque al final nos expresamos a través de este instrumento, que es como si fuera pues parte de nuestro cuerpo ya, ¿no?
Oye, tú naciste en el 97, ¿no?
Correcto.
¿Y a qué edad empezaste, qué año empezaste a tocar el piano?
Pues yo empecé cuando tenía 9 años, justo el mes que cumplía 10. Previamente yo había jugado al fútbol, porque bueno, mi padre me llevaba aquí a la Fundación del Albacete Balompié, yo soy de Albacete. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que descubrí que no era mi vocación. Yo veía mucho los dibujos de Tom y Jerry, y bueno, yo me quedaba maravillado siempre que el gato salía a tocar conciertos, bueno, siempre tocaba Liszt y tal.
Sí, sí,
y yo me quedé maravillado, sí, sí. Y yo creo que fue como gestando esa idea, y un día así de repente le dije a mis padres, oye, que yo no quiero seguir con el fútbol, yo quiero ser pianista. Y la verdad que bueno, su apoyo fue total. De hecho, al día siguiente, o en 2 días o algo así, estaba ya apuntado en una academia, y a partir de ahí pues nada, todo despegó.
Hombre, y que además cuando apuestas por el piano hay que entender que los padres se lo piensen, porque no es como una flauta. El piano cuesta dinero, hay que llevarlo, hay que montarlo, hay que tener sitio. Ya sé que puedes tocarlo al principio en otros lugares, pero no es fácil y hay que tenerlo claro. Oye, ¿ahora qué? ¿Cuál es tu sueño, tu anhelo, tus próximos pasos?
Bueno, la verdad que a raíz de este concurso, pues bueno, me han salido oportunidades de conciertos muy, muy buenas, ¿no? Como bien has comentado, pues organizadas por el concurso Rubinstein, el Lied Utrecht, Viena. También, bueno, el director de un festival que es muy prestigioso, que se hace en la Filarmónica de Varsovia, me invitó para dar un concierto allí. Se llama Chopin and His Europe, el festival. Y bueno, pues en principio tocaré allí en agosto, ¿no? En este festival. Entonces, bueno, pues mi idea es un poco seguir con este planteamiento, ¿no? Intentar cada vez, pues, bueno, pues agrandarlo, por así decir. A mí lo que me gusta es dar conciertos. Yo me encuentro muy cómodo en el escenario, ahí compartiendo mi música con la gente, ¿no? Y llegando, por así decir. Y bueno, pues esa es un poco mi idea.
Sí. Pues sea con Chopin o sea con quien sea, con Mozart o con Liszt o con Rachmaninoff, seguro que vas a triunfar, porque se nota, entre otras cosas, la pasión que tienes y la que reflejas a través de tus palabras, pero sobre todo de tus manos, que son mágicas. Pedro López Salas, que ha sido un placer saludarte, albaceteño, que estás llevando a tu tierra por el mundo, porque además hay que decir que siempre tocas un concierto en tu tierra, que eso también honra a quien es de una localidad, y en este caso también, en tu caso, hay que subrayarlo. Que un abrazo muy grande y que te vaya muy bien, ¿de acuerdo?
Igualmente, muchas gracias, un abrazo.
Yo llegué a primero de solfeo, querido Carlos Gutiérrez.
¿Solo a primero?
Sí, intenté luego aprender piano y nada, me aprendí de memoria algunas cosas para tocar, pero un inútil. Sí.
Yo llegué hasta tercero, de solfeo. Empecé a tocar un poquito la guitarra y me desanimó mucho. Yo tenía entonces 17, 18 años, una niña con 9 años que había en mi clase del Conservatorio de Música de Madrid, con 9 años que me daba 25 vueltas, y eso me aflojó un poquito.
Claro, en mi casa hay alguien que tiene hasta quinto de piano, pero fíjate, yo me quedé ahí.
Qué maravilla, qué ganas, me hubiera gustado muchísimo, ¿eh? Bueno,
¿y vamos qué me cuentas?
Pues mira, vamos a hablar de dar el cante, porque cada día tenemos una nota discordante. La de esta mañana es la propuesta del Ministerio, del Ministerio de Igualdad, de suprimir la campaña de publicidad de unas bodegas, de un vino en concreto, Demasiado Corazón, porque aparece una muchacha de espaldas con un bikini de corazones. En fin, sí, escucha, sí. Beatriz.
Es alucinante que estoy oyendo ahora mismo lo del cartel de las bodegas, que le han dicho que quite porque está en bikini la señora. Pero si van las niñas por la calle hoy en día en pelota, pica. van enseñándolo todo. Pero bueno, ¿esto qué es? Ni las monjas del Sagrado Corazón en mis tiempos. ¡Qué fuerte, por favor! Se les ha ido la cabeza. Se les ha ido la cabeza,
dice Beatriz, y no le falta razón, porque hay que recordar, para quien no haya visto la etiqueta, que es un dibujo, siquiera es una fotografía. Bueno, Antonio también tiene algo que decir.
Yo no soy de vino, ni tengo dinero suficiente para comprar vino, pero lo juro que cogería un préstamo para comprar todas las botellas que pudiera del vino este de... Ahora no recuerdo su nombre, este vino de la polémica que ha sacado el Ministerio de Igualdad. Pero vamos, ¿hasta dónde puede llegar la tontería de esta gente? Por Dios, hay que comprar ese vino. Haga un llamamiento, don Carlos, a comprar ese vino, Demasiado Corazón. Ahora me acuerdo del nombre, Demasiado Corazón. Qué barbaridad, qué gente.
Qué barbaridad, dice Antonio.
Es curioso porque yo he hablado de ello a las 11:30, claro. A las 12:30, y ahora mismo me decían algunas compañeras, es que es verdad, le están haciendo una publicidad extraordinaria.
Maravillosa, sin duda alguna. Bueno, mira, vamos con un chiste que nos ha mandado Francisco.
Los dos compadres de Carmona que se ven, dice, compadre, me ha dicho un pajarito que toma droga, dice, el que toma droga eres tú que habla con los pajaritos.
Mándamelo, por favor.
Lo tienes ya en el correo. Bueno, ya que nos estamos riendo... Ha surgido una duda esta mañana en el programa, en Herrera en COPE, sobre los genéricos y la marca. Nuevamente vuelve esta disyuntiva. Y Jota nos ha mandado un mensaje en el que aclara bastante bien las diferencias y las similitudes.
Diciendo que el medicamento genérico cuesta la mitad que el medicamento marca. Eso, discúlpenme, no es así. El medicamento genérico cuesta igual que el de marca, porque una vez que termina la patente se pone un precio de referencia y es el precio que se paga, con lo cual el paciente puede elegir entre medicamento de marca o genérico pagando lo mismo.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, ¿no?
Pues sí, ha quedado muy clarito, la verdad.
600-99-13-14, el WhatsApp de Rencope.
¿Sabes qué tienen en común el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, Brian May, por ejemplo, el de Queen, y el locutor de radio, nuestro hermano el Pirata? Por supuesto, el rock, pero también haber sobrevivido a un infarto mientras curraban. Hoy el Pirata ha vuelto a ponerse al frente de su banda. Qué bonita entrada ha hecho Pilar García Muñiz.
Hola, John. Pues pedazo de entrada, ¿eh? Con alfombra roja, como se pone siempre a los grandes, porque él, el Pirata, el Piri, lo es. Y bueno, hablabas de esa banda que cada mañana de 6 a 10 nos despierta a todos en Rock FM. Hoy vamos a hablar con el Piri, aquí en mediodía, porque Juan Pablo Orduñez, que así se llama este rey del rock de las ondas, ha vuelto de su recuperación, como decías, John, después de que en octubre sufriera un infarto en directo mientras estaba presentando su programa. Y vaya recibimiento ha tenido, lo puedes ver, por cierto, en nuestra web, en cope.es, como te decía, con alfombra roja desplegada, una banda de clásicos de rock que ha versionado a Elvis Presley y muchísimos compañeros que a las puertas de la radio le han recibido con aplausos. ¿Cómo ha sido eso de ponerse de nuevo en el micro? ¿Qué es lo que más ha echado de menos en este tiempo de ausencia? ¿Cómo ha vivido esta jornada de emociones? Pues enseguida nos lo cuenta el Pirata, en unos minutos al mediodía.
Será ahora mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Costa Cruceros, vive un mar de experiencias desde 299 euros por persona reservando hasta el 2 de diciembre. Descubre el Mediterráneo, Dubái, el Caribe o el norte de Europa a precios de Black Friday. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes o Viajes Ecuador y prepárate para disfrutar de la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira... Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree.
y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tri, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima, y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La intranquilidad sigue instalada en el barrio de Batán por el centro de menores de la Casa de Campo. Aunque estaba previsto que se cerraría este mes, pues sigue abierto. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí para conocer las consecuencias que están sufriendo los vecinos y los comercios, porque este centro sigue recibiendo a menores. Pero antes vamos a hablar de otro asunto que seguro te preocupa. Las bolsas alrededor del ojo, las patas de gallo, la mirada cansada. Es que el año pesa, ¿eh? Aspectos de nuestro rostro que van reflejando el paso del tiempo y que son más fáciles de eliminar, mucho más fáciles de lo que te crees. Eso sí, hay que acudir a quien sabe. Clínica Barragán, Mónica.
Eso
Álvarez.
Es, y esta intervención se llama blefaroplastia y dura tan solo una hora bajo anestesia local. Habitualmente no requiere además el ingreso del paciente. Y los resultados que ofrecen son efectivos y, lo mejor de todo, duraderos.
Doctor Gustavo Barragán es el doctor de la Clínica Barragán. Doctor Gustavo, ¿cuándo está indicada la blefaroplastia?
Fundamentalmente está indicada cuando tenemos exceso de piel en el párpado superior o tenemos bolsas en el párpado inferior. Es una intervención muy sencilla que, con un poquito de anestesia local y a un posoperatorio de unos 4 o 5 días, vamos a conseguir un cambio muy grande. Se rejuvenece muchísimo la mirada. Y el único inconveniente que tiene, pues, que hay un morado que tarda unos 10 días en irse aproximadamente. Pero los resultados, la gente, el grado de satisfacción es altísimo, porque es una operación muy pequeña, pero con un cambio muy grande.
Uh-huh. ¿Y es la única técnica que se utiliza, doctor, o se puede combinar con otras?
Se puede combinar. A veces, por ejemplo, si en el párpado inferior tenemos una bolsa que no es demasiado grande, la podemos disimular poniendo un poquito de grasa por debajo. Entonces, así se disimula la bolsa. Lo que pasa es que eso es un tratamiento temporal, mientras que la blefaroplastia es un tratamiento definitivo. También podemos a veces aplicar un láser para tensar un poquito la piel, cuando no es demasiada la piel que sobra. Con un láser de Erbium o incluso con un láser de CO2, podemos hacer que esa piel se retraiga y se alise la zona. Entonces, bueno, a veces no hace falta recurrir a la cirugía, pero la diferencia es que las cirugías los resultados son definitivos, mientras que los otros son resultados temporales.
Uh-huh. Bueno, y hay que decir además que te ayudan también a eliminar las patas de gallo de otra manera. Todo ello, y sobre todo teniendo en cuenta que cada uno somos un mundo, lo mejor es que vayas y que preconsultes. Pero para consultar, ya sabes que en Clínica Barragán la primera consulta es gratuita, ¿verdad, Mónica?
Eso es importante decírselo a los oyentes. La primera consulta es gratuita y hay que llamar a este número de teléfono, y allí ellos, los médicos, bueno, pues te dicen cuál es el mejor tratamiento para ti. 91-300-2355, 91-300-2355.
Y también clinicabarragán.es. Doctor, como siempre, un placer.
Otro.
Ahora nos vamos hasta Batán.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Si vas a volar, atención, aparca tu coche solo en Parking Lavacolla, reservando en lavacolla.com, y olvídate de imitadores y parking fantasmas. Lavacolla es el único parking en Madrid con 19 años de experiencia en el servicio de recogida y entrega, con licencia en el aeropuerto de Barajas, seguridad y vigilancia. Reserva tu estancia en lavacolla.com.
pasa. Estamos abiertos 24 horas. Somos el centro de información y acogida Cedia. Llevamos 25 años apoyando a las personas sin hogar, ofreciéndoles una atención integral. Pretendemos prevenir situaciones de riesgo, iniciar un proceso de motivación y recuperación con las personas que acuden y evitar un mayor deterioro de las que se encuentran en una situación prolongada y cronificada. Cedia, un proyecto siempre abierto donde se generan vínculos que rompen el aislamiento social que viven estas personas. Cáritas Madrid, cada persona importa.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid prometió que lo iba a cerrar en el mes de noviembre, pero la realidad es que sigue abierto. Hablamos del centro de menores de la Casa de Campo, que sigue creando problemas de inseguridad y polémica en la zona, Mónica.
Eso es, John. La última agresión ha sido a un chico de 14 años al que le robaron el móvil dentro del metro de Batán. Los culpables son tres chicos de entre 16 y 17 años que fueron detenidos y puestos en libertad poco después, a las pocas horas. Luis Rafael, nuestro compañero, está precisamente allí, en la zona de Batán. Esta es la última agresión, pero la semana pasada también atracaron a otra chica y robaron, además, en varios restaurantes del lago. ¿Cómo están viviendo los vecinos y comercios de la zona esta intranquilidad? Buenas tardes, Luis.
¿Qué tal, yo, Mónica? Buenas tardes. Pues bueno, te puedes imaginar con ese relato que has hecho, con esta nueva oleada de robos y asaltos, 11 menas detenidos en una semana, pues el miedo de los vecinos está ahí, vamos, no es que nunca se fue, como nos ha contado Alberto, pero ahora pues se ha vuelto a intensificar.
Estamos ya un poco cansados porque te voy a repetir que son cuatro años viviendo esta situación, rachas malísimas de delitos graves. Tendremos que volver a pensar si manifestarnos porque, lo que te digo, no están cumpliendo su palabra, no sabemos muy bien por qué, y queremos que la señora Concepción Dancausa cumpla con su palabra.
Bueno, cumplir con su palabra significa, como decías, que se cierre tal y como se prometió este centro de menores, o mejor dicho, un albergue que se ha reconvertido en centro de menores y que se les reubique en Barajas, que era lo que se prometió, porque bueno, pasear por aquí ahora no lo parece, ahora es una zona tranquila, pero a partir de la tarde me han contado que esto es un poco una escena de riesgo, la verdad.
Justo cerca de este centro está la venta del Batán, que una escuela taurina, que también está en el punto de mira de estos jóvenes, ¿no, Luis?
Sí, hemos hablado con Lidia, una de las trabajadoras, y bueno, nos ha contado de todo, que se saltan cuando quieren, rompen cristales, e incluso, John, llegaron a meterse en la sala, pues bueno, es una sala taurina, pues donde tienen las espadas con las que los chavales entrenan. Imagínate, pues, esta gente con espadas por ahí por la calle. Trabajar así, ya no solo el miedo que tienen los alumnos, sino también ellos, a la hora de entrar, de salir de la escuela, todo esto, una situación insostenible.
A mi padre le cogieron entre tres, menos mal que no le hicieron nada. Y a mi perro sí, a mi perro también me la han dejado. Sí, pues yo ya llevo 13 denuncias. El centro donde estoy yo pertenece al ayuntamiento y a la comunidad. Pues a ver si desde ahí podrían hacer algo, solamente poner más vigilancia, porque esto, la vigilancia no sirve.
La vigilancia no sirve, nos decía, porque bueno, al ser menores ya sabemos lo que pasa con ellos. 13 denuncias lleva solamente Lidia en este tiempo aquí en Batán.
Es que realmente cualquier persona que ha pasado por ahí a ciertas horas, como dices, sabe que es un problema, y es un problema muy serio. Y muy un día serio. Va a haber una desgracia. Ya claro. Ha habido desgracias gordas.
Claro.
Puede haber más desgracias.
Claro, un poco eso es el... el temor, ¿no? Que al final, bueno, son, por suerte hasta ahora, son robos leves, agresiones leves. Bueno, pero como estamos hablando de un centro taurino, una espada, armas, o sea, tenemos antecedentes en Madrid de los últimos meses, lo que está pasando con las bandas juveniles. Bueno, pues cualquier día puede pasar algo, Dios quiera que no, pero nunca
claro,
se sabe.
Yo también sé que la Asociación de Vecinos de Batán, de esta zona, está pidiendo más seguridad en el propio metro, más vigilancia, porque es por ahí donde acceden estos menas para luego irse a otras zonas de Madrid, por Moncloa, por Plaza de España, por el Templo de Debod. En fin, que es un tema serio y que afecta a muchos madrileños. Sí.
Preocupante, e insistimos, se prometió que se iba a cerrar en noviembre y estamos ya cerrando noviembre y no ha sido así, y es normal que los vecinos y comerciantes estén enfadados. Nosotros continuamos aquí en COPE. Ahora, ya sabes, llega Mediodía COPE con la información de España y del mundo con Pilar García Muñiz. Y mañana a las 6, aquí, Herrera, en COPE.